Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en Radio Amadeus FM 91.1. Estamos en El Juglar de los Jueves, programa número 61. Agradecemos a Ricardo Piñegro, que es nuestro operador técnico, Janina Salvador, productora periodística, Paula Pereira, que nos hace diseño de flyer, redes sociales y otras cosas más. Y hoy, como nuestro programa trata de siempre que la cultura esté un paso adelante de la gente, vamos a adelantar la noche de los museos.
Maravilloso.
Así que acá estamos con una institución en museos, con Liliana Varela, Varela con B larga.
Así es.
Que es de promoción cultural del Palacio Libertad, ¿verdad?
Bien, soy la subsecretaria de Patrimonio de
casi
la Nación.
Nada. Ajá.
Bueno, y de mí dependen los 20 y pico de museos que están en el territorio argentino, más, bueno, más todos los institutos.
Perfecto.
Pero bueno, hoy vengo casi como vocera de todas las actividades que se van a hacer en la noche de los museos. Vos sabés que este fenómeno social, cultural, masivo, sabemos que es importante para aquellos que nunca fueron y que por primera vez van a entrar a un lugar y después probablemente vuelvan.
Perfecto.
Así que por eso nos vestimos de fiesta todas las instituciones. Te cuento que son todos los museos e institutos nacionales, el Borges, el Palacio Libertad.
Son 250 museos en la ciudad.
Y claro, contando los museos de la ciudad y además contando todos los espacios que se fueron contagiando y abriendo sus puertas. Nada mejor para la cultura es que una puerta que estuvo cerrada se abra,
totalmente,
¿no? Entonces eso es maravilloso y todo el mundo hace su circuito. Es más, nosotros en la presentación que hicimos tratamos de armar circuitos por barrios,
claro,
para que la gente pudiera hacer su propio recorrido.
Y optimice su tiempo.
Exactamente, porque viste, son colas, hay lugares que donde hay más cola que en otras, la gente tiene sus favoritos y bueno, insiste en esos favoritos o a veces quiere descubrir nuevos. A mí me consulta mucho la gente, no la gente que visita normalmente los museos, sino que la gente que lo deja para este día. Entonces,
claro,
este día es un día de fiesta. Primero tomamos la calle, ¿no? Ese es un tema, es un fenómeno cultural muy grande. Es la noche y es nuestra.
Claro.
Porque estamos todos en la calle. Vos te encontrás con un montón de gente.
Todos en la calle.
Todos en
y
la
vamos
calle.
A ver algún museo, que es algún fenómeno que es atractivo desde ese lugar.
Por eso.
Pienso en la película Una noche en el museo,
sí,
que digamos que en el museo, que es una película infantil,
sí,
que todo lo que está en el museo recupera vida.
Bueno,
algo parecido parece que pasa
exactamente
este sábado.
Este sábado nosotros tenemos, en todos los museos hay inauguraciones de muestras que se inauguraron hace 2 días, hace un día, o sea que la gente va a ver exposiciones nuevas y también va a poder ver exposiciones permanentes. Pero también, como es una fiesta la noche de los museos, va a haber cada hora un espectáculo, cada hora una visita guiada especial, o sea que vos vas a entrar y vas a tener todo un recorrido de eventos que van desde gente disfrazada al estilo del museo que le toca, como va a pasar en el decorativo, de gente disfrazada de una época, como va a pasar en otro museo. Vas a ver música folclórica de lugares exóticos, viste, de Asia. Vas a ver música electrónica actual, vas a ver tango. O sea, va a haber baile, va a haber, es decir, todo lo que te puedas imaginar de espectáculo está allí.
Te paro acá, porque
sí,
es una gran vendedora.
Sí.
Tenemos que tomar a nuestra audiencia para que nos escuche en este programa del Juglar de los Jueves. Vos sos la juglar de este jueves. Que así que adelantamos lo que va a pasar en la noche de los museos del próximo sábado 9 de noviembre. Pero este es un programa netamente cultural. Tenemos amigos que tienen que ver con la cultura, músicos, artistas, escritores. Y le vamos a dedicar este programa a Roberto Alifano.
Muy bien.
Un escritor, ensayista, periodista. Trabajó con Borges, nada más y nada menos, y tiene libros muy espectaculares y memorables. De acá le mandamos un saludo porque es de nuestra comunidad de Juglar de los Jueves. Hicimos lindos programas con él. Y el próximo lunes, 11 de noviembre, 11 del 11 a las 11, en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad, lo van a destacar como una personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que este programa va dedicado a Roberto Alifano, por su labor como poeta, narrador, periodista, escritor,
bueno,
ensayista y amigo de este programa. Así que vamos a los auspicios, una cancioncita para ir aliviando. Nosotros preparamos el mate y hablamos con Liliana Varela sobre la noche de los museos acá en el Juglar de los Jueves.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Para ver y creer, para obviar o no creer. veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día. Temiendo hallar la puerta a la vida.
Estamos en FM Amadeus, especializada en música clásica. Esto es música clásica. León Gieco, La Colina de la Vida. Y acá seguimos hablando con Liliana Varela. Varela con B larga.
Con B larga.
Porque me gusta aclarar eso, porque por algo tiene la B larga.
Si claro, porque es italiana.
Entonces se impone. Entonces,
ah, muy bien.
Contame un poco, ¿por dónde arrancamos el próximo sábado 9 de noviembre a partir de las 19 horas?
Así es.
Arranca 19 a 2 de la mañana, arrancamos con la noche de los museos.
Mirá, tenés muchísimas opciones. Podés hacer el circuito clásico, que es el circuito de histórico, o sea, podés ir al Cabildo, podés ir a La Manzana. Incluso yo te hago mención de otros que no dependen de nosotros.
Claro.
Tenés cerca el Museo Etnográfico,
claro,
que depende de la universidad. Moreno al 300, tenés cerca la cisterna de Moreno al 550, que es un descubrimiento nuevo, que es de la ciudad, pero que ahí gobernó Rosas. Así claro, que por eso vamos a hacer este año cosas, te anticipo, vinculaciones de la Casa de Rosas, que era la casa de su gobernación, con la legislatura, que está en la Manzana de las Luces, donde era su legislatura. Fue la de Rivadavia y fue la de Rosas. Entonces, para entender mejor la historia, estamos haciendo estos cruces. Así que trabajamos con la ciudad, trabajamos con los privados, trabajamos con todos. Entonces yo diría, hacer ese recorrido por allí, podés ir al Museo Histórico Nacional, donde te espera, bueno, el tema de los granaderos, ahí está el sable de San Martín, así que es toda un lugar para sentirse más orgullosos, aparte de, bueno, los cuadros que tienen y aparte de los números musicales que va a haber en el museo.
Porque este circuito, lo que tenemos que recordar a la gente es que seguramente hay servicio de transporte gratis.
Sí.
Entonces, si yo me acerco a Plaza de Mayo por
claro,
una línea de subte o por un colectivo de Lamba que llega hasta ahí, yo ya arranco con esta parte de la historia, digamos.
Y sí, porque en general ahí ponen vallas, ya no puede entrar autos. O sea que vos ahí es caminarla, ¿viste?
Claro.
Entonces lo caminas es poco y de una cuadra a la otra tenés el circuito del casco histórico.
Claro.
Después tenés la posibilidad de irte directamente a otro lugar, que es irte a Belgrano, y entonces en Belgrano haces el
barrio de Belgrano.
En el barrio de Belgrano haces el Instituto Nacional de Antropología, donde hay cosas de máscaras, está ahí el Museo del Hombre. Después tenés el Museo Sarmiento, donde te esperan con coros, con música y con muestras sobre Sarmiento. Está la muestra de Sarmiento Avellaneda, los discursos de ambos, cómo se pasaba.
O sea, que me bajo un juramento, cabildo y juramento, ya estoy ahí en parte de la historia también.
Claro, podés ir a Lirurtia, que es un museo maravilloso, el jardín que tiene, y ahí va a haber música. Podés ir volviendo, podés ir tomando, yo muy bien no me manejo, pero podés tomar Libertador, tenés el Decorativo, tenés el Bellas Artes. En el centro tenés la Casa del Bicentenario, en la calle Riobamba. Uh-huh. Podés hacer todo ese circuito. También podés ir agregando circuitos de los museos de la ciudad, ¿viste? Podés ir, si vas para el lado de Palermo, podés ir al Cibor. Y yo, claro, en realidad, Incluso si vas al Borges, que está donde está Galerías Pacífico, en el mismo piso donde
Centro
está el,
Cultural
en
Borges.
El Centro Cultural Borges, en el mismo piso de Borges, del Borges, está el Museo de Arte Oriental, que también lo podés visitar, que es maravilloso, no se lo pierdan, hay cosas increíbles. Es un museo donde los niños pueden entrar y tocar cosas, porque hay cosas para tocar que se pueden tocar, que viste, claro. En un museo nada se puede tocar. Hay música de Indonesia, baile de Indonesia, o sea, cosas muy muy lindas y extrañas. Estas cosas que se van agregando a ese lugar, una alegría única. Del circuito de San Telmo, me olvidé decirte que abrimos este año a la Noche de los Museos la ex Biblioteca Nacional, que se va a llamar Biblioteca Borges, porque está toda la restauración que ya se hizo sobre el escritorio de Borges, que en realidad era el de Grusac. Y bueno, vos vas a ver hasta el reloj donde Borges ponía en horario su reloj. Y vas a tener allí el potencial de lo que va a ser. Estamos ahora terminando de restaurar la cúpula, lo van a ver a los restauradores, y van a ver el Instituto Vega, que es el lugar donde la música de todos los tiempos, desde aquellos discos de cartón, están allí guardados, ahora digitalizados.
¿El Instituto Vega bien dónde está? Porque no lo tengo ese.
El Instituto Vega está en el edificio de México al 500.
Ah, el de México al 500, ahí mismo.
Okay. Ahí tenés... joyas.
De acá le mandamos un saludo a Alejandro Vaccaro, amigo de la casa también.
Claro, no, y bueno, Alejandro Vaccaro va a ser el que nos va a llenar esa biblioteca que es maravillosa, parece de Harry Potter, si vos te asomás y la ves, en la sala Williams, ahí vamos a poder tener toda la colección.
Entre Bolívar y Perú, ¿no?
Sí, lo que me decía Vaccaro es el momento, ¿no?
Claro.
Porque hay momentos en que no estaba el edificio, no estaba, había problemas, vos ya sabés, y ahora no hay problemas y encima está el edificio, así que se dio el momento.
Hagámoslo ahora.
Es ahora, como diría el Talmud. Así que ese va a ser una joya de la corona, porque no la veíamos antes,
claro.
¿No?
Claro, igual todos los años de este fenómeno que es la Noche de los Museos, se suman nuevos lugares, y cada vez son más, y una pregunta que tenía para hacerte, este fenómeno, ¿hay en otras partes del mundo?
Sí, por supuesto, sí. En París
se hace lo mismo. Sí.
Nosotros, como siempre, copiamos.
No importa.
Sí,
si copiamos cosas buenas, copiemos.
Bueno, y después se dio toda la Noche de los Museos en nuestras provincias,
claro.
Que tienen otra fecha, porque
exacto.
Como yo tengo responsabilidad sobre museos que están en Jujuy, en San Juan, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, cuando yo hablo de la Noche de los Museos, ellos me dicen, no, pero nosotros la tenemos ahora. O sea, que ellos, como museos, aunque son nacionales, participan de la Noche de los Museos de cada
lugar. O sea que es federal ya, digamos.
Ya es federal. Es una cosa maravillosa, ¿viste? A mí me parece que la gente... Yo te digo, acá nada se podría hacer sin un equipo de personas. El equipo de la persona que trabaja en los museos, en los institutos, llevan puesta la camiseta del patrimonio y mostrar... a más gente, las cosas que ellos hacen normalmente, pero lo que cambia es la escala,
claro,
es lo que cambia.
Masivo.
Es masivo, pero además el público. Pues nosotros hacemos estudios de público, a ver quién podríamos traer, cómo podríamos hacer. Hay lugares que no necesitan hacer estudio de público de nada porque se les llena siempre, que es Bellas Artes.
Claro.
Pero en cambio hay otros que porque por su ubicación, porque están lejos, porque no saben, qué sé yo, el Museo Roca, que está en Vicente López, en la calle Vicente López, es un museo que está medio escondido, pero sin embargo hay una muestra de la Antártida Argentina que es maravillosa, o sea, y por supuesto hay música, o sea que tenés... todo a disposición, ni que hablar del Centro Borges, que tiene además sus actividades de teatro, de ballet, de varias cosas, ¿no?
Claro.
Y bueno, también va a estar el Fondo Nacional de las Artes con una muestra permanente ahí en Rufino Elizalde. Y en el Palacio Libertad, bueno, es un... Yo digo que el Palacio Libertad es cuando uno termina del recorrido.
Claro,
¿viste?
El fin de fiesta.
Ya no da más, pasa por la Fragata Libertad y termina en el fin de fiesta, ¿no?
Claro.
Otros dicen, no, el fin de fiesta lo podés hacer recorriendo el casco histórico y terminás en la Manzana de las Luces, que hay baile en el patio de la Procuraduría, que es baile electrónico, o sea, que tenemos baile electrónico, danzas asiáticas, o sea, que
aparte,
tenés para todo
es
público.
Es un fenómeno ATP, exactamente.
Exactamente.
Aparte es uno de los eventos en el año, si no es el más, donde va toda la familia,
pero
va el abuelo, el chico, van todos contentos, ojalá que el clima ayude.
Ojalá que, hasta ahora nunca llovió, quiero decir.
Exactamente.
Así que parece que lo tenemos de nuestro lado. Pero lo que sí me parece que va a haber actividades para los chicos también, o sea, para que no sea que van acompañando a los padres, sino que para que se vinculen con el arte o con sí. el museo de una manera mágica, que es lo que te pasa cuando vas por primera vez a un museo. Claro. La gente que le gustaba el arte y que veía los libros, el día que entra a un museo y ve una obra, llora. Claro. Y vos decís, ¿llora de qué? De emoción y de amor. Claro. Porque vio ese dibujo tantas veces en el papel, quiso reproducirlo, quiso pintarlo, y allá te enseñan a descubrirlo.
Sí, los además programas... hay que bajar, digamos, la... el arte como que es solo para el bueno. para gente que sabe. No, es para todos. Lo bajamos al llano y vos cuando ves una obra, que te pase lo que a vos te pase y no hay catadores de
bueno,
de
¿qué,
arte
de, ¿qué decía Borges? Hay que leer el libro que te emociona. Si claro. el libro no te no emociona, no lo leas.
Exactamente.
No hay que
sufrir
no
con
hay
el
que
arte.
Sufrir y hay que romper esas barreras.
Exactamente.
Como pasaba lo mismo con el Colón, viste que parece que el Colón es para, sí, claro. ah, vaya a saber, uh-huh. para qué personas. Nosotros hace muchísimos años hacíamos un ciclo en el Teatro Coliseo, que traíamos a músicos italianos y llevábamos unos conciertos a las 13 de la tarde que venían de un colegio. Y lo único que le habíamos pedido a los músicos es que se vinieran en jogging y zapatilla.
Claro.
Yo no lo podía creer el silencio de esos chicos, ¿viste? Hasta cuando, bueno, yo digo, ahora se van a tentar, ¿viste? Son adolescentes, digo, ahora cuando la soprano empiece a cantar. No, cuando hay excelencia, no tenés que pedir silencio.
Claro.
Los chicos apreciaban las buenas cosas. Así que romper las barreras es nuestro objetivo. Por eso hay proyectos, hubo un foro de prácticas de museos y realmente hay lugares en donde hasta los niños los llevan al museo, y claro. a los bebés con la familia. Y es el mejor. Pues, escuchan música, ven colores, y de paso la familia empieza a darse cuenta que ahí es un lugar de aprendizaje.
Uh-huh. Además es un descubrimiento de las ciudades de otro lugar.
Exactamente.
Si, al museo si no te llevaba a la escuela...
No,
costaba Exacto. volver y pareciera que no había un atractivo ahí. Ahora si lo bajamos al llano, vamos todos y vemos que, che, acá está bueno todo esto que estoy mirando, que lo sacamos un poco de la enciclopedia, la universidad, de
Por
las
supuesto.
Obligaciones.
Y también, viste, que decir, no, yo soy burro, yo el arte moderno no es para mí, yo no lo entiendo, yo no lo quiero mirar. Hay que bajar esas barreras, hacer que, descubrir que el arte es un goce, el arte es un gesto de amor más. Uh-huh. Es lo mejor que tenemos en la vida para pasar las peores penurias. Cuando vos podés convertir en arte un drama social, ya... ¿Viste? Te duele menos.
Y
te duele menos.
La obra de arte es para todos, porque todos tenemos una mirada distinta y es la interacción de esa persona que lo ve o que escucha a un músico, a una orquesta, lo que sea, a lo que me pasa a mí, quizás a vos no te pasa y le pasa
Pero
a otro.
Pero desde ya.
Entonces, todo el tiempo es reconvertir
Pero,
y,
escucha,
y conocer.
¿Qué decía Cortázar? Un puente no es un puente, es claro. un hombre caminando por Exacto. el puente. Es decir, si no hay una persona que mira... El cuadro está ahí, inerte, es decir, y la persona que mira tiene su propia mirada siempre.
¿Sabés lo que va que tiene más o menos el Palacio de Libertad? Porque tiene aspectos culturales diversos todo el año.
Sí.
De acá le mandamos saludo a Dani Cobas, que es una amiga de la casa. Y siempre hay actividades, pero
sí,
si sabes algo que tienen ellos para aportar.
Sé que hay muestras más que interesantes de diversos mundos, de diversos tenemos una muestra cuya figura central es María Remedios del Valle, un cuadro que teníamos en La Manzana. Nosotros lo que estamos haciendo, y esto lo quiero mencionar desde Nación, es trabajar mucho en redes. Uh-huh. Es decir, cosas de un museo van al palacio, cosas del palacio nos permite mostrar cosas, hacer homenajes, hacer cosas.
Como itinerante, van
todo,
recorriendo obras
todo
el tiempo.
Todo el tiempo, y lo mismo pasa con el Borges. En el uh-huh. Borges expone el Palais de Glass, que está cerrado. Entonces, hay comunicación, llevamos programas de promoción cultural a los
el
museos.
Está cerrado, el Palais de Glass está cerrado porque están restaurando.
Por reformas. Sí.
Okay.
Así que, en rigor de verdad, para que no se pierda la visibilidad del palais, es que montamos muestras
Muy
en
bien.
Todos lados, pero sí lo que va a haber es Salón Nacional, que es lo que esperan uh-huh. todos los artistas, ¿viste? Que no se interrumpa. Y bueno, eso no se interrumpe, y eso es la mirada federal que tiene el Palais de Glass, que es convocar a todos los artistas de todas las provincias para que lleguen a Buenos Aires, que... Bueno, de alguna manera es la meca de ellos, como a lo mejor para nosotros era París en algún momento.
Claro.
Pero llegar a Buenos Aires es como el paso que necesitan para darse a conocer. Y además están en el Salón Nacional, que tiene nada más y nada menos que 118 años de
casi
existencia.
Nada.
Casi nada. ¿Te imaginas
o sea que la
el
cultura
patrimonio?
A nivel nacional está viva, ¿viste? Porque nosotros no nos basamos en los títulos de los diarios, sino que vamos a buscar la información. Es un programa en el cual traemos músicos, artistas en general, por eso el Juglar. Y si uno se informara con algunos medios, pareciera como que
se murió.
El gobierno no le está dando entidad a la cultura, y parece todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Te digo, nosotros hicimos este año un programa que contó con el apoyo de Cifeli y de todas las autoridades, que fue Tango es Patrimonio. Uh-huh. Y llevamos mesas redondas sobre tango, porque se cumplían los 15 años de la declaratoria del tango como patrimonio. Y fuimos a museos, llevamos el tango a museos. Y yo decía, ¡ay! Lugares sacrosantos invadidos por el tango. No, sí es patrimonio. Claro, el tango, claro, es lo que vos decías recién de Gieco, es patrimonio.
Es patrimonio.
Y claro, los clásicos en el tango, hay clásicos viejos y nuevos clásicos, que claro, van a ser clásicos después, pero son los nuevos. Y sí, esos sí, también hay que incluirlos. Así que le dimos cabida a investigadores, a gente que sabe. Trabajamos con la Academia del Lunfardo, la Academia del Tango. Y hemos tenido una actividad que empezó en junio y terminó el 30 de septiembre con Primavera en el Tango en el Palacio Libertad, que fue espectacular, espectacular.
Sos una apasionada de tu
trabajo.
Sí,
ya te habrás dado cuenta.
Sí, sí, sos un apasionado. Vamos un poco a la música.
Dale,
y volvemos a hablar acá con Lina Varela, que esto es apasionante, la noche de los museos, un jueves en el Juglar de los Jueves.
Ah, the last Picasso, the last Picasso was just acquired by some old museum. And Don Quixote, well, Don Quixote, the old man's rhyme has lost its reason, which only reminds me if I remember to say that without you this life of plenty would seem so empty. Ah, the last Picasso. Ooh, me and you. Me, 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 me and you. We can sigh. Ah, the last Picasso, the last Picasso may gather dust amid the ruins. And Don Quixote, well, Don Quixote may no longer make his wishful tunes. But I still have you, and I will have you when everything else is gone and done with. We will be like one with the last Picasso.
Bueno, estamos escuchando a Neil Diamond, esto de clásicos, ¿no?
Otro.
Música. Tenemos mensaje de oyentes. Silvina de Mataderos, docente, ella dice qué importante que es el concepto de la accesibilidad al arte, ¿no? Decíamos, porque el arte es y para todos. Y nos da una frase de Nietzsche, esto que vos te gusta la frase, dice, tenemos arte para no morir de realidad.
Efectivamente.
Que, acá le mandamos un mensaje a Silvina, una docente nos está escuchando, ya ganamos, ¿no? Una
ya
docente,
está, ya está.
Ya estamos acá muy contentos, así que le mandamos un saludo. Bueno, estamos hablando de tu pasión por esto.
Sí,
sí, sí, se nota sí. Que te atraviesan las venas. ¿Cuándo arrancaste con todo este mundo? Porque de algún lado apareció.
Qué sé yo, mira, yo estudié historia.
Ok, bueno, ahí
empezó, pero no me gustaba la historia tradicional, amé la docencia. Y después amé hacer historia con la memoria de la gente. Entonces uh-huh. hice programas de historia oral en todos los barrios de la ciudad, en las villas, para que el vecino se sienta protagonista de un espacio. Así que de ahí la pasión de estar con otros. Entonces, del patrimonio que significa la memoria, fui al patrimonio de lo intangible, el tango, el filete porteño, el chamamé, fueron todas cuestiones en las que participé para que la UNESCO las declarara Patrimonio de la Humanidad. Así que ahí ya se me mezclaba todo, la historia oral, el patrimonio, trabajé con Ardoy en la Comisión de Monumentos, aprendí mucho de él y aprendí de B. Clementi. Tuve maestros especiales.
¿Vos sos de acá de Buenos Aires?
Sí, sí, soy de Buenos Aires.
¿De qué barrio?
Yo soy de Boedo.
Ah, de Boedo.
Bien. Aunque no vivo en Boedo ahora, pero bueno, viste, ¿de sí, dónde sos?
Momento. Bueno, de, porque a veces...
¿Cómo es de dónde es?
Claro, a ver, atrás siempre hay una historia, entonces yo trato de buscarle a ver si hay una relación de toda esta pasión.
Sí.
Pues sos de Boedo, entonces ahí hay pasión.
Ahí está,
que hay pasión para todo.
Soy cuerva también.
Yo también.
Casi, ah, mira vos.
Yo también, casi que... Algo había ahí.
Algo había, ¿viste?
Sí, no solamente los cuadros y el arte nos...
Sí, así es.
¿Cuántos años tiene La Noche de los Museos?
Y mira, yo creo que nació con el siglo más o menos, uh-huh. así que debe tener más de 20 y pico de años.
25 años ya
por
debe
lo
tener.
Menos, okay. Por lo menos estoy segura, porque sí, Ibarra en la ciudad.
Ajá, con Aníbal
eso,
Ibarra.
Con Aníbal Ibarra, de eso
y,
me acuerdo.
Y lo bueno es que...
Y no, vos sabés que en ese momento, lo curioso, la primera noche de los museos, que yo estaba en ciudad, el Malva no quería participar.
Ah, mira.
Al año siguiente fue el primero en anotar.
Sí, claro, sí.
Decir, ¿viste? Uno, sí. Después nadie quería quedarse afuera, ¿viste? Uh-huh. Incluso tenemos cosas raras como templos masónicos que se abren. Bueno, viste que los masones ahora están muchísimo más abiertos. La gente puede visitar, les cuentan. Así que hay realidades.
No, o sea, aparte, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un museo en Flores. El Museo
sí.
de Flores.
Sí, sí, sí. sí.
Bueno, que quedan Bonorino y Falcón arriba, sí. ¿no? Que tiene de todo. Y el tipo es un apasionado del barrio. Está abierto todos los días para los vecinos que vayan a recorrer colegios, y siempre tiene anécdotas de Flores. Bueno, se llena la noche.
Me imagino, me imagino.
Se llena porque el vecino que lo tiene al lado quizás guarda ese día para ir a ese museo que lo tiene al lado de la pescadería que va todos los días.
Mira, es un fenómeno tan grande. Yo recuerdo una vez que llevé, cuando hicimos Buenos Aires Milonga, llevé un cuarteto milonguero al barrio de Lugano, que justo estaba en una plaza, una vieja estación. Digo, ay, parece que el decorado lo hubiera armado yo. Y estaba la televisión pasándolo. Y la gente del barrio venía por la televisión. No venía... El fenómeno estaba al lado suyo.
Claro.
Pero si no se lo mostraba...
Claro.
¿Viste? Por eso,
bueno, eso
hay
es
que
lo
venir
bueno
aquí.
Que tiene de que haya una noche para eso. Porque
exacto.
Nosotros pasamos todos los días corriendo por museos todo el tiempo, por lugares culturales que no le damos importancia. No. Bueno, tenemos algunas que otras preocupaciones.
¿Qué te parece?
Una noche al año, es decir, que sea, es como pareciera como el cumpleaños de los museos.
Exactamente.
Que nos recibe y nosotros vamos a disfrutarlo, y me parece que es ganado y es un fenómeno social que yo lo defiendo mucho y lo celebro, porque
sí.
nos unimos todos en un museo, es un montón.
Es un montón, aparte le das vida a ciertos lugares. Por ejemplo, en el Palacio Libertad hay una visita guiada que recupera los fantasmas del correo. Entonces, imagínate, ¿quién no quiere ver eso?
Totalmente.
Ves toda la parte noble que ha quedado del correo, que la podés recorrer.
Claro.
Un espectáculo inmersivo del Principito, o sea, que pueden ir los niños. O sea, que tenés montones uh-huh. de ofertas para elegir.
Y además la ciudad de Buenos Aires tiene una arquitectura bellísima que también es como para que le prestemos atención, ¿no? De noche, de día, pero miremos esos edificios, esas avenidas que tienen edificios históricos y prestemos la atención de lo que es este país. Y para hablar de este circuito que hablábamos del museo, nos vamos a trasladar a un lugar que vos conocés bien, que es al Congreso de la Nación.
Muy bien.
Porque, perdón, me equivoqué con un comentario de producción que me equivoqué, pero nos importaba también, ya que tenemos el paso como para pensar de tu paso por el Congreso. Vos trabajaste ahí, y es un edificio convocante.
Es un edificio convocante, yo trabajé en la Dirección de Cultura, teníamos el Museo Parlamentario, que ahora, bueno, se ha convertido en la entrada de la gente, así que lo perdimos, pero en rigor de verdad, ahí hicimos unas muestras maravillosas, trabajamos mucho con las orquestas, la Orquesta de Cámara, que me preparaba sorpresas, son muy buenos músicos, me acuerdo que yo hice una exposición sobre San Martín, porque era en el 16, el aniversario de la independencia, y les pedí a ellos, a los músicos, si podían preparar merceditas, el chamamé recordando a la hija de San Martín, ¿no? Uh-huh. Y lo hicieron, te digo, recuerdo con mucha emoción eso, porque justo trabajó el equipo solo, porque yo había perdido a mi madre, así que no me olvido nunca de ese regalo que me hicieron los músicos, que te regalen música,
sí, claro,
para el alma es lo mejor que te pueden regalar. Y esos chicos que son chicos grandes, tienen un talento especial, porque un músico no tiene que trabajar en una oficina de 7 a 14. Claro. El músico trabaja todo el día tratando de que su violín suene como debe sonar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces hay que respetarlos, son maestros, son gente muy preparada.
Cuando nosotros vamos a trabajar, que llevamos una mochila con una notebook, con unos apuntes, sí, libros, cuadernos, no sé qué.
Ellos van con el contrabajo, el violín.
Con el contrabajo, sí, los ves ahí, aparte. En esto que hablamos de la cultura y de la música, la orquesta del Congreso es muy
por
buena,
favor,
como también el ballet de música folclórica,
la Orquesta Nacional, sí, Filiberto, que tiene los mejores bandoneonistas, que en esto del tango es patrimonio, me ayudaron muchísimo porque ponían música en todas las conferencias, armaban dúos, tríos, cuartetos, eran una cosa que yo no he escuchado, te digo. Lo hemos hablado con Gustavo Mossi, que es un músico relevante, increíble de la ciudad y que trabajó conmigo también en la presentación del tango. Y él decía, estamos asistiendo a una generación de bandoneonistas jóvenes que son nuestra esperanza. Porque para que el tango no muera tiene que haber músicos jóvenes, sí, que lo interpreten como quieran ellos.
Y el tango es con bandoneón.
¿Qué te puedo decir? Sí. Últimamente, sí, ¿viste?
Claro.
Al principio eran guitarras, cuando era Gardel eran guitarras, pero el bandoneón, ese objeto tan deseado y tan... Ellos tienen una cosa que ya no sé si es la verdad o si tienen ese prejuicio de conseguir esos doble A de fabricación alemana, que ya, ¿viste? Los tenés que comprar usados y mandarlos al luthier, ¿viste? Sí. Pero bueno...
Además, digo, el bandoneón es un instrumento alemán que reemplazó como el órgano, ¿no?, de las iglesias, ese era el objetivo.
Claro, entonces cuando fue bombardeada en la guerra, en la Segunda Guerra, la fábrica, después ya no les interesó, no había mercado. Uh-huh. Pero hablando con un colega de Uruguay, porque viste que la presentación que hicimos nosotros es rioplatense, él me decía que pidió armar escuelas de bandoneones, porque los bandoneonistas uruguayos estaban muriendo y no había quienes tomaran el relevo. Y bueno, y la UNESCO los apoyó y pusieron escuelas de bandoneón en distintas ciudades de Uruguay. Y bueno, a lo mejor este año o el año que viene vienen a hacer clínicas con nuestros bandoneonistas.
Es interesante. Vos sabés que lo que a mí me quedó en el tintero para pensar es decir, ¿se terminan las ideas con la cultura o con la noche de los museos? ¿Todo el tiempo están pensando un atractivo nuevo?
Mirá.
¿Hay un grupo de creativos? ¿O cómo lo manejan?
Siempre. Y después está esto de que nosotros, o sea, cuando digo nosotros hablo de todos los museos y todas las instituciones culturales, nos subimos a todos los colectivos, ¿viste? La ciudad lanzó una idea de hacer después de la noche de los museos la Semana del Patrimonio y nos subimos. Así que dormiremos un poco el lunes y el martes ya empezamos de nuevo.
Claro. ¿Y hace cuánto están trabajando? Porque se fijó la fecha el 9 de noviembre, a días y ahora es contrarreloj, ¿no? De acá salís corriendo y te internás 3 días hasta...
Exactamente.
Sí, volvés a tu casa el domingo.
Una cosa así, más o menos, una cosa así. Increíble lo que pasa. Así que, pero es un desafío maravilloso, es un desafío maravilloso.
¿Hay algunos edificios más convocantes que otros?
En líneas generales, por lo que nosotros vemos estadísticamente, el Congreso es uno de los edificios más uno de los lugares más convocantes. Uh-huh. El otro era cuando abrieron el Molino, uh-huh. el Cabildo, siempre va
un clásico,
el Museo de Bellas Artes, uh-huh. el Malva, como encima es pago y ese día es gratuito, ¿viste?
Claro, claro.
La gente hace unas colas increíbles. Hay otros que ya tienen un entrenamiento en la noche de los museos y entonces ya no van a ese, van a otro, van a algunos que son novedades, ¿viste? Porque se abre la Fragata Sarmiento, los institutos, el Instituto San Martiniano hace toda una ceremonia con los granaderos ahí en la Plaza Grambur, así que, ¿viste? Hay un montón de cosas que se mueven, lo mismo que el Instituto Belgraniano, que está en el Regimiento de Patricios, ven todo el Regimiento, claro, de Patricios, ven cosas que no ven todos los días, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ven el, claro, retrato de la hija de Belgrano, que, ¿viste? Muchos
eso,
ni lo conocen.
Eso también es interesante lo que decís, porque un regimiento que lo tenemos tan cerca también se abre para la noche los museos,
claro.
y si no sos de la familia militar, quizás eso no lo tenés en cuenta.
Claro, o ir a la gente que ve Casa Amarilla, que cree Boca, pero sí, en realidad es la vieja casa de Brown,
claro,
que la han hecho, y hoy está el Instituto Browniano con un montón de oferta cultural también para la noche. Así que en realidad todos, uh-huh, las puertas están abiertas, hay que seguirlo y hacerse el propio recorrido.
En la región,
sí,
hay una ciudad que tenga una vasta cultura como Buenos Aires. ¿Hay así? Pero digo, porque uno cree que acá desbordamos y los horarios nuestros son como, decir, que no termina nunca la noche y siempre hay cosas para hacer.
Sí, en realidad la oferta cultural de la ciudad es la más grande. La ciudad de Buenos Aires tiene una gran oferta cultural, por eso nos peleamos por los públicos.
Claro.
Pero yo creo que Córdoba y Rosario están ahí, viste, para moverse. Últimamente Salta está teniendo una oferta cultural interesante, San Juan, a través del Museo de Arte Contemporáneo, que se convirtió en un referente de toda la zona de Cuyo.
Claro.
El tema es que el patrimonio lo tenemos en todas las provincias. El tema es cómo llegar a la gente a través de ese patrimonio, ¿viste? A veces es fácil, a veces es difícil. Hay que escuchar a las personas, saber qué es lo que ellos quieren también de esa oferta patrimonial y poderlas hacerlo llegar, lo que decíamos nosotros, ¿no? Que no haya barreras, que,
claro,
la gente se sienta como en su casa cuando entra al museo.
Vos sabés que acá tengo algo para contarte, quizás te sirve para otros eventos.
¿Cómo no?
Que estamos en temporada alta de fiestas, encuentros sociales, empresariales, despedida del año y demás. Bueno, para que tu evento sea un éxito, puedes contratar a fotos.box, que tienen cabina de fotos inflables, espejo mágico, base de 360 grados para sacar fotos y hacer videos, impresiones ilimitadas. Así que si tenés un evento, a nuestros oyentes les digo, fotos.box, pueden comunicarse al 116-224-9946, 112-672-4574, o a su Gmail, que es fotos.box@gmail.com. Fotos Box para los eventos del año. Así que, bueno, te agradezco, Lili, que estemos hablando de esto. Yo estoy muy contento sobre la noche de los museos. Teníamos otro invitado que no puede salir al aire porque está corriendo por este evento y demás. Así que le mandamos saludo a la gente del Senado de la Nación, que eran los que iban a poder salir. Así que le mandamos saludos. Pero ellos tienen su público, como bien decía,
sí,
Lili, pero seguramente tienen cosas muy interesantes. Hay un montón de salones históricos, además de los dos recintos, Cámara de Diputados,
maravilloso. Y también está abierta la biblioteca.
Exactamente.
En la calle Alsina, que siempre te sorprende.
Sí.
Es decir, la biblioteca del Congreso, estigmatizada por esos ñoquis que son los que no están.
Claro.
Es decir, los que están son los que trabajan.
Claro. Y los libros están.
Y los libros están, y el servicio maravilloso que presta esa biblioteca, lo tengo que reconocer. Es el mejor servicio de bibliotecas que yo conozco. Sinceramente,
claro,
con estar abierto tanto tiempo, uh-huh, con prestar el lugar para que a lo mejor la gente prepare su primer currículum para su primer trabajo. Esas cosas que no se sabe, pero los que estamos en esto lo sabemos muy bien. ese camión sanitario donde claro. va un camión dedicado a bibliotecas también.
La biblioteca
móvil.
Yo he
trabajado con la biblioteca móvil, se ha puesto enfrente de mis museos y ha hecho un desparramo.
Sí, sí, y recorre todo el país.
Exactamente.
Y además hay que, también esto que decimos, hay mucha gente en el Congreso de la Nación que trabaja.
Total.
Trabaja profesionalmente.
Y hay muy bien.
Y muy bien. Y bueno, y es una manera de verlo, si van la noche en los museos, en el Congreso de la Nación, donde van a ver parte del trabajo de parlamentario, que también es una, sí. una incógnita, una novedad para el gran público.
Gente, claro.
Y tenés esta parte de los salones muy lindos. Además, un edificio que se hizo para el aniversario del primer centenario, ¿no? Para 1910, y que tiene una historia muy agradable. Y es un edificio para recorrer, como tantos otros que podemos hacer el próximo sábado, 9 de noviembre, de 19 a 2 de la mañana.
Así es.
Tomamos la ciudad, ¿no? Tomamos la ciudad
sí.
como un faro cultural y recorremos, es decir, vamos con un montón de material que hay por todos lados.
Sí, hay muchos QR,
con el teléfono,
exacto.
Y que te ubican y caminás. Lili dijo al principio del programa que tomamos la calle. Esa
así
noche.
Es, así
y, bueno,
es.
Y el arte y la cultura es un poco eso, ¿no? Tomar
es
la
eso,
calle con expresiones artísticas.
Es eso. Así que muy contenta de tu invitación.
Sí, la verdad que era un programa que queríamos hacer una mesa un poco más amplia, pero con vos... Sobre información, porque eso es un libro abierto,
sos
un museo ambulante, y aparte se nota que te gusta lo que haces, así que te felicito. Es lindo cuando hay una... sos funcionaria, ¿no?
Sí, vamos a decirle, claro.
Si sos una funcionaria, que una gestora pública apasionada por lo que hace, que uno se convence. La idea
sí.
de este programa es que venga gente y que nos ilustre y que nos invite a que el sábado... nos pongamos nuestras mejores ropas o la que tengamos limpia y salgamos a recorrer
sí.
y que traigamos un detalle.
Y en zapatillas.
Sí, sí, vayamos en zapatillas y con paciencia para, en algún lado vamos a hacer un poco de cola si tenemos interés
sí,
de recorrerlo,
claro.
pero bien vale la pena.
Vale la pena.
Así que Liliana, te agradezco mucho que hayas venido. Liliana Varela, un ejemplo, una apasionada de la cultura. Algo que no te pregunté que querés decir, algo que...
Me olvidé del Museo de Malvinas.
Ah, muy bien.
En donde hay... muchas novedades para lo inmersivo, para los 3D, para
Barrio
para
de que, Núñez, ¿no?
Sí, que la gente conozca el territorio, que a lo mejor conozca cosas no tan duras del museo, viste que un perro que llevaron de contrabando sí que les avisaba cuando iba a explotar una bomba, que conozcan que una flor que nació en Malvinas, no sabemos qué pájaro lo llevó al continente y ahora tenemos la misma flor en nuestro territorio. Estas cosas, que los chicos empiecen a darse cuenta por qué defendemos uh-huh. nuestra soberanía,
y
¿no
aparte,
es cierto? Sin solamente mostrar la guerra.
Claro, y además son esas pequeñas anécdotas que te quedan de por vida.
De por vida.
Claro,
¿quién se
perro,
la va a olvidar?
Claro, nadie se lo va a olvidar y siempre hay una... que está mal llamada nota de color, como si fuera de relleno.
No, pero no hay, es de color, es profundamente.
Hay historias de vida en todos lados,
bueno.
Y hay historias que traspasan las décadas, y que también eso es historia, ¿no?
No, y aparte el museo tiene cartas que se pueden escuchar, así que tenés de todo, uh-huh. tenés de todo.
Bueno, Liliana Varela, nos encontramos el sábado a la noche.
Ahí
en algún,
está,
lado,
vamos en algún lado vamos a estar.
Así que te agradezco mucho que hayas venido, y a ustedes les agradezco, a nuestros oyentes acá, de El Jular de los Jueves en Radio Amadeus. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico, a Yanina Salvador, nuestra productora periodística, a Paula Pereira, quien nos hace nuestro trabajo de flyer, redes sociales y tantas otras. Y nos encontramos el próximo jueves acá en El Jular de los Jueves. Y a todos ustedes los quiero ver recorriendo la ciudad, tomando la ciudad el próximo sábado 9 de noviembre en la noche de los museos. Buena semana. Got you.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios Inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves a las 12.